Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Rosario Radio.
Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. Venga. En Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Oye, bajo las ruinas de mis pasiones, en el fondo de esta alma que ya no alegras, entre polvo de ensueños y de ilusiones.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural. El día de hoy vamos a hablar de música colombiana e iniciamos con una canción que nace de un poema de Julio Flores. Esta canción está en voz de Julio Jaramillo y se llama Flores Negras. Y comenzamos con el saludo que nos envía el profesor Rodrigo desde la sede norte.
Que se conecta para disfrutar de una nueva emisión del Se Lee Cultural, reciban un cálido saludo. En estudio, mi saludo también va dirigido para mis colegas del Centro de Lectura y Escritura en Español, Se Lee. Hoy les quiero hablar de la tradicional música que nuestros padres y abuelos escucharon hace más de 40 años en las voces de dos grandes duetos del centro del país. Soy José Rodrigo Huertas Chivatá y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. No olviden visitar al CELEE en el cuarto piso del edificio Santa Fe, al final del pasillo, en la sede del claustro.
Muchas gracias, maestro. Y ahora, maestra Luz Elena, ¿qué nos trae para el día de hoy?
Buenos días, Diego. Buenos días, profesora Eliana. Buenos días a los amigos y amigas que nos están escuchando hoy. Pues no amanecemos tan bien en el país, desafortunadamente. Acá me tomo unos minutos como para hacer conciencia un poco de la noticia tan lamentable con la que amanecemos los colombianos, y es la vuelta de las armas por parte de las FARC, el pronunciamiento de Iván Márquez y de el señor Jesús Santrich. Muy lamentable. Saber que estamos en una situación de retroceso. Hago un llamado a las instituciones educativas y a los profesores para que hagamos un discurso hacia la paz y no hacia la guerra. La guerra definitivamente no conduce a nada. Entonces, bueno, amanecí realmente afectada por ese pronunciamiento y tenía que mencionarlo en mi saludo. Hoy les hablaré precisamente unas de las músicas del Pacífico y de las personas que de alguna forma han sufrido la guerra y que a través de sus músicas hablan de ello. Hablaré del currulao y de algunos ritmos del Pacífico a propósito del Petronio Álvarez, que es festival, uno de los festivales más grandes de la música del Pacífico, que ocurrió en este mes en Cali. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Gracias, maestra. Y ahora el turno de la profesora Eliana. Maestra.
Gracias, Diego. Buenos días. Buenos días a los dos colegas que me acompañan en la mesa de trabajo. A todos los ciberoyentes, un cálido saludo. Bueno, hoy les hablaré de las cantadoras de bullerengue de nuestra costa caribe y destacaré el trabajo también de una cantante que admiro mucho, que se llama Diana Hernández, María Mulata. Recuerden que me pueden escribir a eliana.ortizc@urrosario.edu.co.
Gracias, maestra. Y ahora escuchemos el saludo que nos envía el profesor Cobos.
Cordial saludo, Diego, para usted y para todos nuestros oyentes de Colombia y en el exterior. Para el día de hoy les traigo un tema muy, muy interesante, y es el tema de el tropipop. Ahora que estamos hablando de la música colombiana, pues quise escoger el tema del tropipop, un género muy característico de la Colombia de los 2000. Voy a hablar de por qué murió y por qué resucita el tropipop, y voy a responder la pregunta de qué tienen en común las agrupaciones que tocan el tropipop. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@urosario.edu.co o a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias.
Soy Diego Velázquez y pues hoy hablaremos de la música colombiana y le daremos un espacio para comentar algo acerca de la situación actual del país. Recuerden que me pueden escribir a diego.velázquez@rosario.edu.co. Si se ha perdido alguno de nuestros capítulos, los encuentran en la plataforma Speaker. La dirección general es del señor Sebastián Ríos. Estaremos en el control master con nuestro amigo, el señor Nelson Duarte. Y recuerde, las letras, la música, el cine, la pintura, las diferentes líneas de pensamiento se reúnen aquí en CLE Cultural. Conéctate y bienvenidos.
Mientras yo suspiraba por las auroras.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Sientes de tío Guachupé, porque ya está oscureciendo.
Escuchamos Zapateando y Coqueteando del grupo Socavón. Y le damos paso a la profesora Luz Elena. Maestra.
Gracias, Diego. Sí, escuchamos a un grupo que se ha presentado, que obtuvo en el 2003 el premio de la canción inédita en uno de los festivales más grandes, que es el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Esta agrupación no ha tenido solamente este galardón en la categoría de la marimba y en la mejor interpretación vocal por su canción Quítate de mi escalera, un lento curulado a cargo de Nidia Góngora, que es una de las cantantes y representantes del género. Este grupo nace de la iniciativa de amigos originarios de Timbiquí, Cauca, municipio de la costa pacífica colombiana, en 1999. Y bueno, se mantiene pues hasta el momento, aunque a pesar de que Nidia Góngora pues aparece incluso ya como independiente. Desafortunadamente, en mis años de juventud me acostumbré a ritmos extranjeros, el rock, el heavy metal, entre otros. No reniego de tales géneros musicales, ya que me traen gratos recuerdos y de los cuales sigo escuchando sus variaciones. Hacen parte de alguna forma de mi identidad y modo de ser. No obstante, en los últimos años he tratado de reivindicarme con la música colombiana y latinoamericana, gracias a las sugerencias y presentación de estas músicas que ha hecho mi gran amiga Natalie Guzmán, alias Maquis, que seguramente me puede estar escuchando. Comencé por la champeta, el vallenato y uno de los géneros de los cuales hablaré hoy, que es el curulao, de los cuales aparece la chirimía, la marimba de chonta y otros instrumentos. El curulao es un género musical, aunque estrictamente hablando, hace parte de una danza folclórica de la región del Pacífico, cuyas variaciones también se pueden observar en las regiones del Ecuador. Su origen está estrechamente relacionado con la cultura descendiente africana de la región. La palabra curulao alude al concepto o noción del cununao, que es una referencia a los tambores de origen africano, que juega un papel importante en el folclore de la región del Pacífico. Si la música involucra, la música involucra el uso de la chirimía, que es un instrumento de viento popular de la costa norte, específicamente del Chocó. También aparece tambor, tambora, y el conuno y un clarinete. Aquí también, pues, uno de los instrumentos importantes es la marimba, que es popular, pues, en este contexto, en el Chocó, Valle del Cauca, en Nariño, y bueno, y otras regiones. Este ritmo musical se transfigura en una danza que tiene como fin olvidar las penas sufridas por los esclavos de la en la época de la colonia, y con la que aún se busca combatir las situaciones de discriminación y opresión que ha vivido la comunidad negra del Pacífico colombiano. En su música se narra saberes ancestrales, aspectos de su cultura e identidad, incluso provenientes de España, África y de la comunidad indígena. Este es un ritmo que tiene un fuerte arraigo también en Tumaco, razón por la cual cuenta su historia y su cotidianidad. Las canciones nos cuentan sus vivencias, comportamientos, prácticas, un modo de ser distinto de las personas que habitan este país diverso. Los instrumentos utilizados emiten no solo sonidos, sino la naturaleza de la región, las maderas, las semillas, los cueros y la belleza, como lo anuncié, de la marimba de Chonta, que reproduce los sonidos de agua dulce al caer. La fabricación de este instrumento, por ejemplo, sigue siendo artesanal, hecha con palma de chonta y guadua. Aquí un joven de la comunidad nos dice: la chonta tiene que cortarse en luna menguante. Si es en otro estado, no sirve porque le cae gorgojo rápido, se daña la chonta y no dura. Pero si es en menguante, la chonta le dura tiempo. Se dañan primero las tablas y la madera, pero la chonta no, pues aquí asegura un joven artesano. La danza del curulao no se presenta únicamente como un baile del cortejo, que al principio pues se conoce así, sino que alcanza una connotación más amplia. Expresa emociones como la alegría de los danzantes y una emocionalidad de una comunidad que ha vivido una cotidianidad de afectos comunes. Dentro de las canciones que invito a escuchar se encuentran, bueno, una de las más importantes, Mi Buenaventura, canción de 1967 del compositor Petronio Álvarez, canción que interpreta el grupo Peregrollo y su combo Bacaná. Recomiendo también escuchar al compositor Leonidas Valencia, que pues un fiel representante también de la música del Pacífico, docente, incluso muchas de las cantantes, Nidia Góngora, y entre otras, han sido docentes y han pues conformado estos grupos que le hacen un honor y un reconocimiento a la música del Pacífico. También son representantes de estas músicas el grupo Bahía, Quilele, entre otras. El Festival Petronio Álvarez es un evento que se realiza, acá hago como un recuento, que se realiza anualmente en la ciudad de Cali desde 1997, en el que se presentan diferentes expresiones culturales, musicales en principio, propias de las poblaciones afrodescendientes de la región del Pacífico, departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. El festival ha tenido una expansión y un crecimiento en popularidad y agrupaciones que representan o que tocan marimba, que tocan curulao, que tocan, bueno, otros sonidos. El festival debe su nombre al músico colombiano Patricio Romano Petronio Álvarez Quintero, proveniente de la isla de Cascajal, cerca de Buenaventura, puerto al cual le dedicó su canción más famosa, Mi Buenaventura, y que se convirtió en himno de Buenaventura. En 1997 se dio inicio al Festival Petronio en respuesta de una necesidad de crear espacio de encuentro para los compositores, músicos e investigadores de la música nativa del litoral pacífico.
Maestra, se debe aclarar una cosa, y es que digamos en la ciudad de Cali, por esas fechas, ya se reunían, no era oficial, pero ya se reunían las comunidades del Pacífico, y a raíz de esto también vieron la oportunidad de abrir el espacio oficial.
Claro, y después de la Constitución del 91 se empiezan como a abrir espacios para que la pluralidad étnica y multicultural pues se hiciera visible en Cali. Bueno, aquí recomiendo algunas agrupaciones ganadoras en este año 2019, el conjunto de Chirimía de flauta de Carriazo, Chirimía de San José, Timbío y San José de Cauca, en el caso del clarinete, Zaperoco del Quindío Chocó, y el conjunto de marimba y cantos tradicionales Cañaveral de Timbiquí Cauca. Bueno, quisiera terminar esta intervención, un poco invitándolos a conocer pues más de las músicas del Pacífico y a ir a conocer en el Festival de Petronio Álvarez pues más de estas músicas.
Bueno, y cerramos con otra canción de este tipo.
No se vayan que los negros.
Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Y pasamos de la playa a la montaña. Escuchamos A Quién Engañas, Abuelo, y le damos paso a la intervención que nos envía el profesor Rodrigo.
Tampoco me has dicho cuándo, pero en el cerro hay dos cruces que te lo están recordando.
Muchas gracias, Diego. De fondo escuchamos el bambuco A Quién Engañas, Abuelo, escrito por el norte santandereano Arnulfo Briceño e interpretado por el dueto Silva y Villalba. Una joya que nos recuerda aquellos años de violencia en los campos y las ciudades por asuntos de banderas, de ideologías, que solo han dividido a quienes han sido vecinos, amigos y hermanos. Como les anticipé en la presentación de nuestro programa de hoy, quiero hablarles de la música del interior del país, la que acoge al tiple y a la guitarra, y me referiré a un par de duetos, enormes representantes de esta música tradicional colombiana. De un lado, los tolimenses Rodrigo Silva y Álvaro Villalba, quienes llevaron hasta más allá de las fronteras de nuestra tierra sus canciones, con composiciones propias y con las del maestro Jorge Villamil, las de José Alejandro Morales y las de Cantalicio Rojas, entre los más destacados. De otro lado, el dueto conformado por el girardoteño Darío Garzón y el ibaguereño Eduardo Collazos, armados de guitarra y tiple respectivamente, estremecieron a varias generaciones. Muy escuchados por mi mamita, música que atesoramos. Una de las canciones que más escuché de niño es el Pasillo Espumas, una composición de 1962 del huilense Jorge Villamil, también compositor de la famosa y polémica canción El Barcino, en la que menciona al señor Tirofijo, fallecido líder de las antiguas FARC. Se me vienen a la memoria temas como Los Guaduales, Me Volví Viejo, Señora María Rosa. ¿Cómo olvidar esa composición de Villamil, el Opita, que le dedicó al departamento de Santander el tema Si Pasas por San Gil, interpretado por Silva y Villalba? Son tantas las canciones que hoy escucho con otros oídos, recordando mucho a mi madrecita. Estas composiciones se hicieron célebres con las interpretaciones de Garzón y Collazos y de Silva y Villalba. Y como estos duetos a los que hoy me he referido, fueron muchas también las agrupaciones que nos hicieron pensar en los paisajes de nuestra tierra mientras hacían sonar guitarras, tiples, bandolas y requintos, las cuerdas predilectas para la música andina colombiana. Ojalá tengamos un programa para escucharla. Los dejamos con Espumas.
Amores que se fueron, amores peregrinos, amores que se fueron dejando en tu alma negros torbellinos, igual que a las espumas que lleva el ancho río. Se van tus ilusiones siendo destrozadas por el remolino.
Contáctanos en Twitter con el hashtag Se lee cultural.
¿Acaso te preguntaren en este rancho quién canta? Diles que María Mulata, la que su voz levanta un vez.
Bueno, y esta canción no requiere presentación porque ya se presentó. Escuchamos a María Mulata y le abrimos los micrófonos a la profesora Liana. Maestra.
Gracias, Diego. Bueno. Hablar sobre las cantadoras de Bullerengue, hablar sobre específicamente María Mulata, surgió porque el fin de semana pasado estuve reunida con un grupo de mujeres empoderadas que trabajan en su despertar de lo sagrado femenino. En esa reunión se mencionó a María Mulata, a quien he escuchado varias veces de manera, digamos, como desconectada. Y cada vez que la escucho me pareció una mujer con una voz espectacular, me parecía una mujer, digamos, como las cantadoras tradicionales de la costa caribe, porque su tono, no sé cómo, me disculparán los que saben de música, pero el tono de su voz a mí me parece, se me asemeja a ellas, ¿no? Entonces, indagando un poco más sobre su trabajo, indagando un poco más sobre lo que hace, me encontré con la reina de las cantadoras, con Caferina Vánquez. Esta señora lleva 72 años, según las biografías que leí, dice, sintiendo el bullerengue. Y es que efectivamente ella siente el bullerengue. Ella comentaba en sus biografías o en sus entrevistas que desde los 6 años ella está cantando bullerengue, porque sus tías, todas sus ancestras, pues efectivamente han venido haciendo lo mismo. Entonces es algo con lo que ella se crió. Ella no sabe leer, ella no estudió, pero efectivamente en este momento es la reina de las cantadoras de bullerengue. Entonces, bueno, pues vamos a estas dos canciones que vamos a escuchar. Primero estamos escuchando a María Mulata, después vamos a escuchar una de Caferina Vánquez para que la referencie. Primero entonces revisé un poco información sobre el bullerengue, porque pues no tengo, lo único que sabía era que es una práctica cultural del Caribe colombiano, pero entonces revisando esa información me encontré con una definición bastante clara, que la leo en este momento, abro comillas. Es una danza, práctica musical y festiva, característica de la población afrocolombiana que habita en la región de Urabá y en las costas de los departamentos de Córdoba y Bolívar. Además, comparte un pasado histórico que lo conecta con la provincia del Darién, en Panamá. Entonces, me llama la atención mucho de aquí, de esta definición, cuando habla una danza, práctica musical y festiva, porque efectivamente es eso lo que hay allí. Sin embargo, sus letras, según Guillermo Valencia, en su libro Apuntes sobre el bullerengue en la región del Dique, Colombia, menciona la posibilidad de un origen conectado con la danza ritual de maternidad o la pubertad que fue cambiando con las dinámicas sociales hasta tomar un carácter de fiesta. Y esto me parece muy apropiado porque las letras de los bullerengues son precisamente cantadas por mujeres. Las cantadoras son ellas, mujeres fértiles, maternales, o sea, y pues efectivamente ese origen me parece un poco más apropiado, ¿no? Esto último pues me conectó con lo que de verdad se siente en esas letras, en las de Caferina en particular. Hay una resistencia social, eso me encanta, porque efectivamente es una resistencia de los pueblos afro y de la importancia de la mujer en la construcción de memoria. Pues ahí básicamente tenemos, en las canciones de ella, tenemos un lamento de toda esa violencia paramilitar vivida en Montes de María, de donde ella misma fue desplazada. Entonces hay una canción que habla precisamente de ese desplazamiento. y cuando escuchamos esa letra interpretada por su voz, es un lamento desde adentro, se siente ese lamento. Y efectivamente, y bueno, abro comillas, la letra la letra dice, como yo soy desplazada de los Montes de María, hice esta composición porque mataron a mi sobrino en el año 93, mataron a Don Isel, me mandaron un papel para que lo supiera. Como era mi sobrino, tuve que coger camino y no tuve a dónde coger. Me fui para el Magdalena. Oh Colombia, la nación está complicada, que la violencia no se acaba y nunca le ponen fin. Yo tengo que hablar con Uribe y el presidente Obama. Bien, efectivamente, pues sus canciones son muy así, ¿no? Muestran todos los momentos de violencia que ella presenció o que ella conoció. Además, le canta la memoria de sus ancestros, a los saberes que no se aprenden en la escuela, a las manos que cultivan en el campo, a los misterios de la vida y a la muerte. A esa niña que llora porque su madre se fue a trabajar en los Montes de María. Es más que todo, las cantadoras cantan, es eso, su vida. Sus cantos son una manifestación, de nuevo lo digo aquí, es una manifestación de resistencia al hablar de su propia raza y de la marca que le dejó, entonces la huella que le dejó la guerra a ella. Y pues por medio de sus letras y de su voz, lo que pretende también es sanar ese dolor, ¿no? Bueno, en cuanto a María Mulata, Diana Hernández, María Mulata es su nombre artístico. Si uno la escucha, como lo decía al inicio, sin saber su procedencia santandereana, por su voz piensa que es una heredera de esas grandes cantadoras de la costa del Caribe. Sin embargo, ella desde los 6 años estudió en una academia, a diferencia de las cantadoras que se han hecho empíricamente. Estudió en la academia, biografías sobre ella dicen que se ha acercado a las formas de emitir la voz con la técnica de canto lírico, la cual le ha dado una pauta precisamente para que esto suene con sabor africano. Diana reconoce que la técnica musical le ayuda mucho a codificar lo que las cantadoras veteranas crean con su voz. Su último trabajo fue nominado a los premios Grammy Latinos 2018, incluye una canción contra el machismo. Es una canción bien interesante porque habla de los micromachismos que vivimos las mujeres en esta sociedad y también cuenta cómo las mujeres pues se empoderan o nos empoderamos para combatir esto. Sus letras hablan de una verdad porque precisamente ella también pasó por eso. En sus palabras dice, abro comillas, lo he vivido en muchas circunstancias, las mujeres nos quedamos calladas, he sufrido el maltrato en todos los sentidos, físico y psicológico. Sin embargo, ya lo superó y le dejó una lección. Dice, uno se ensimisma, se calla, deja amigos y cuando rompes con estas relaciones tóxicas, miras que efectivamente aprendes, ¿no? Deja un aprendizaje. Bueno, en ese álbum con el que ella ganó el premio Grammy, fue nominada al premio Grammy Latino 2018, aparecen muchos referentes literarios. Está Héctor Abad, como en la canción Conjuro, Alejandra Pizarnik, Alfonsina Storni, Hombre Pequeñito, esa canción me encanta porque además ese poema me gusta mucho, el de Alfonsina Storni, Ignacio Iscaray, con Tonada para dos tristezas. Entonces, estos son los referentes literarios que ella ha tenido también en sus letras. Esta artista ha estado siempre impregnada de la música, músicas tradicionales del país, y ha pasado también por lo clásico, por lo andino y de manera especial por los sonidos autóctonos del Caribe. Entonces, estas dos cantadoras o estas dos cantantes, bueno, Caferina cantadora y esta cantante María Mulata, pues básicamente en sus letras muestran lo que es ser mujer y ese poder femenino que puede ser una manifestación de resistencia ante todas las situaciones que se viven cotidianamente.
Muchas gracias. Vamos a una pausa.
cultural.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
Hola, soy Carolina Vega y este 30 de agosto estaré con los estudiantes de la Universidad del Rosario en el UR Sunset Festival, apoyando al Fondo de Becas Sueño Ser con mucha música y muchas sorpresas. Allá nos vemos.
Es hora de que tomes partido y propongas soluciones para mejorar la calidad de vida en la ciudad.
Participa en la versión 2019 de Idiópolis, un concurso del pregrado en gestión y desarrollo urbanos para que seas un líder en la innovación social de Bogotá. La fecha límite para el envío de propuestas será hasta el 19 de septiembre. Para conocer más del concurso, las categorías y temáticas, ingresa a www.urrosario.edu.co/ideopolis. Una invitación de Urrosario Radio. Hashtag transforma tu ciudad.
Después de largas jornadas de trabajo, ¿qué tal si nos divertimos?
Llega el UR Sunset Festival 2019, un festival con propósito.
30 de agosto, en nuestra sede norte del emprendimiento y la innovación. A partir de las 9 de la mañana, UR Sunset Festival 2019. Disfruta del gran concierto con cierre histórico, UR Games, fútbol, carrera 5K, feria gastronómica, feria del emprendimiento y más. Todo esto junto a nuestros colectivos institucionales.
Este año, con las presentaciones en vivo de
Catamarán,
Dragón,
Carolina Vega,
Tropical Minds,
Nick Salazar,
y desde Panamá, disfruta cantando los clásicos de La Factoría.
Y llegada la noche, disfruta el cierre del UR Sunset Festival con el maestro del pop latino, Andrés Cepeda.
Rosarista, ten en cuenta que tu donación irá al Fondo de Becas Sueño Ser. Y por primera vez en el festival, los estudiantes tendrán un aporte mínimo de 10 mil pesos.
Por manilla de ingreso.
Egresados y funcionarios, 50 mil.
30 de agosto, UR Sunset Festival 2019. Organizan
Consejo Superior Estudiantil,
Alianzas UR,
Desarrollo y Egresados de la Universidad del Rosario,
Asociación Rosarista.
Apoya Urrosario Radio.
UR Sunset Festival 2019. Un festival con propósito.
Muchas gracias.
Contáctanos en Twitter con el hashtag CeleCultural.
La mañana va llegando hasta la playa y el azul del día ya florece. La alegría y el canto de mi pueblo reflejan de nuevo el continente. Las palmeras en las...
Regresamos a Celede Cultural escuchando a Mauricio y Palo de Agua y le damos paso a la intervención del profesor Cobos.
Bueno, muchas gracias, Diego. Como les comenté en mi primera intervención, hoy voy a hablar de el tropipop. Un género 100% colombiano que se gestó en una era muy particular. Hoy vengo a hablarles precisamente de eso. Resulta que en los años 2000, más específicamente año 2002, asumió la presidencia el doctor Álvaro Uribe Vélez, y durante esa presidencia se desató un nuevo nacionalismo, ¿sí?, que encarnaba sus proyectos de Colombia es pasión, Vive Colombia, Viaja por Ella. Bueno, mucho nacionalismo se encarnó durante esa primera presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Y en ese nuevo milenio que empezó a darse a conocer, empezaron a salir de los colegios privados banditas de rock, banditas musicales, y ellos fueron los padres del tropipop, a aunque les cause muy curiosidad saberlo, el tropipop se gestó en los colegios del norte de Bogotá. Si hay algo que tienen en común las agrupaciones de tropipop en Colombia es que surgieron de los colegios privados más conocidos del norte de nuestra capital. El primer grupo conocido fue Bacilos. Bacilos, a pesar de que es integrado por un colombiano, un brasilero y un boricua, Jorge Villamizar, su líder, se crió también acá en Bogotá y puso de moda esa canción de Cara Luna o Mi Primer Millón. ¿Quién no recuerda Mi Primer Millón o la canción Cara Luna? Esta canción no solo fue pegajosa, sino que hizo que como colombianos nos identificáramos con los sonidos del Caribe y el sentir del sombrero vueltiao. Y Jorge Villamizar logró eso. Jorge Villamizar logró que nos sintiéramos de nuevo más colombianos al combinar en sus ritmos el acordeón y el sombrero vueltiao, y cómo no olvidar ese premio Grammy que se ganó, en el cual Jorge Villamizar iba vestido con una guayabera y con su sombrero privado. Y fue el primer muchacho o personaje que fue egresado a un colegio privado y que se dedicó a incursionar en sonidos tropicales colombianos. Luego, pues no hay que olvidar tampoco a Carlos Vives, que pues Carlos Vives fue mucho más anterior a Jorge Villamizar. De hecho, Carlos Vives fue el que trajo el vallenato a Bogotá y que lo popularizó en nuestra capital. Pues recordarán la serie Escalona y todo ese cuento. Pero quiero contarles que también Carlos Vives pues también estudió en Bogotá, y estuvo en Bogotá más o menos como por el año 93, que fue el que se puso de moda los clásicos de la provincia, que después reencarnaron también en canciones más de tipo tropipop. Y siguiendo en esta tónica, hay que rescatar, que espero que esté sonando de fondo esta canción, y es la del bogotano Mauricio Rodríguez, un egresado del tradicional Gimnasio Moderno. Mauricio Rodríguez, no les diré mucho, pero si les digo Mauricio y Palo de Agua, la cosa cambia. Y cómo olvidar la canción de Niña, del famoso Paru Papu Pararu Papam Pararum Pam Pam Paru. Esa canción fue muy pegajosa por aquel 2004, y gracias a la emisoras comerciales como La Mega y Los 40 Principales, empezaron a sonar mucho esas canciones, y de hecho ganaron premio como mejor artista en el 2004. También los grupos colombianos como Super Litio, otros grupos como Wamba, Majúa, Bonca. Esas canciones de esos grupitos fueron muy pegajosas por aquel entonces. Como no olvidar La Mona de Bonca, o El Parrandero de Sin Ánimo de Lucro, o Compadre de Wamba, de Barman de San Alejo. Fueron propuestas de una generación joven preocupada por el vago deseo de enfiestarse los fines de semana a punta de aguardiente y contar los problemas del corazón a sus amigos, y tienen en común pues el tropipop, lo que se conoce como el tropipop, y tienen en común que fueron chicos de colegios, la mayoría de Bogotá. Pero pasó algo interesante con estos grupos, y es que también, así como generó muchos adeptos con su género del tropipop, hubo personajes que no los querían. Y uno de esos personajes que fue muy crítico y que todavía es crítico de ellos fue un conocido locutor de radio que encarnó como una campaña para acabar con el tropipop, y fue nada más ni nada menos que Julio Sánchez Cristo, de una reconocida emisora. Él empezó a hablar mal de estos chicos y como que acabar con ese cuento de no más tropipop, y generó una campaña de no más tropipop. Y poco a poco, no estoy diciendo que lo haya acabado, pero sin quererlo, esta generación fue decayendo. Y no se volvió a escuchar más tropipop en las emisoras. Curiosamente, gracias a lo que algunos periodistas han llamado la nostalgia musical, ha vuelto de nuevo. Esto de la nostalgia musical es un fenómeno ampliamente estudiado, y es que a nivel neurológico nos gusta recordar el pasado, en los medios de comunicación. Es un fenómeno descrito por Mark Joseph Stern, quien explica en la revista Slate que a nuestros cerebros nos gusta como revivir aquello que oímos de jóvenes. Entonces, de alguna forma, el tropipop ha vuelto por eso, por esa nostalgia que tenemos del pasado. Y estas canciones del tropipop que parecían haber muerto están sonando de nuevo en las emisoras. Entonces, toda la música del tropipop, que es un género que nació como un nacionalismo colombiano, aún está volviendo a sonar en nuestras emisoras de nuevo. Quería contarles esas pequeñas anécdotas, compañeros. Muchas gracias por escucharme y hasta aquí mi intervención. Un abrazo para todos.
Mira la luna ni las estrellas, pero yo la hacía ver más bella. Sus ojos, su boca, su sonrisa, hacían de la noche una más linda. Y acompañándola una guitarra hizo de la noche una parranda. Aquella vez.
Rosario Radio es cultura, se lee cultural.
Si en mi mente haya existido algún.
Y abrimos nuestro diálogo con la canción ¿Cómo no voy a decirte? De Jorge Silva, en la voz de Jorge Silva. Y maestras, cuéntenme, ¿qué opinan del tema de hoy?
Bueno, Diego, varias cosas. En primer lugar, estábamos conversando fuera de micrófonos con la profesora Elena acerca de, bueno, porque uno como que no conoce mucho este tipo de música, ¿no? Uh-huh. Sobre todo, bueno, digamos la que mencionó el profesor Cobos, el tropipop, bueno, pues es demasiado conocida porque es muy comercial y a ti te llega quieras o no. Pero lo que es el bullerengue, lo que es el porro, lo que es la música llanera, lo que es la música del Pacífico, todo este tipo de música no es tan conocida. ¿Y por qué nosotros no nacimos con eso? No nos creamos con eso. Y efectivamente lo que yo comentaba en mi intervención, yo no sabía el bullerengue. O sea, yo he escuchado las cantadoras, tan, pero no sabía específicamente qué es el bullerengue. Sabía que era una expresión cultural del país, pero ya, hasta ahí. Entonces, ¿por qué será que efectivamente esto, bueno, afortunadamente no muere todavía, no, que eso es un punto bien positivo, pero por qué no se masifica como esos otros géneros que pues a veces son un poco pues como agresivos con la sociedad, con las
digamos mujeres? En cuanto a lo que es la música del Pacífico, si hay una cuestión de tipo racial, digo racista, y esta cuestión es en donde usted puede ver lo que antes, ahorita ya no es, pero antes sí se definía como la Cali blanca y la Cali negra. Y también indicaban esto de los departamentos que están sobre el Pacífico, entre el departamento, su parte blanca y su parte negra. Y era esta parte blanca intentando borrar la raíz negra que igual tenía en su sangre. Y para borrarla, lo primero que hicieron fue en cierta medida indicar que esos ritmos no eran ritmos, de, digamos, adecuados o educados. Y de pronto, al hacer esto, pues lo que empezaron fue a cerrarlos y no dejarlos salir de sus lugares de origen, al punto tal que los afrodescendientes de estas regiones deciden que ellos no van a mostrar esos ritmos hasta hace muy poco, digamos, porque fíjese que el petróleo
es de 1997,
no tiene muchos años, y era una reunión que se daba desde hacía años ahí en Cali.
Sí, quería agregar que, bueno, la música es cuestión de gusto, ¿no? Entonces, las personas a veces nos... Bueno, aquí quiero como hacer esa reflexión. Si bien la música es una cuestión de gusto, es triste cuando somos demasiado radicales. ¿Sí? Como decía la profesora Eliana, nosotros crecimos con idiomas extranjeros. ¿Sí? Nosotros crecimos incluso con el rock, con otro tipo de músicas. y a veces esa construcción, digamos, sesgada del gusto, cierra otras propuestas musicales y cierra también la posibilidad de conocer músicas. Cuando yo me doy cuenta de esto también adolescente, porque como les decía también en mi intervención, pues yo crecí con géneros extranjeros, no crecí, bueno, con música de Julio Jaramillo sí, porque a mi mamá le gustaba bastante, y del vallenato con Otto Sergio, y bueno, y otras, y la salsa, por ejemplo. No puedo negar que muchas, pues digamos, dentro de la música latinoamericana también crecí con la salsa por parte de la familia de mi mamá. Pero es como si la música se acabara en el rock, o como si la música se acabara ahí ya como que si tuviera un límite. Y lo que estaba comentando el profesor Diego, se niega o se toma una actitud racista o discriminatoria frente a otros géneros musicales. O sea, la cosa aquí ya no solamente es cuestión de gusto, sino ya es como un criterio identitario que busca, bueno, esta es la música, porque muchas veces, es que esto sí es música cuando se habla del rock. Y yo digo, ¿y es que acaso un curulao, un bullerengue, un vallenato no es música? ¿Qué hace pensar, qué le hace decir a una persona que esos géneros musicales no lo son? Incluso el criticado también, reggaetón, bueno, otro, la champeta, por ejemplo. La champeta era se muestra o se hace como un estereotipo, como la música del demonio, como la música sexual, o como la música
bursíraco,
y que empiezan como a sesgarla y a dejarla de lado. Entonces me parece a veces que además de una cuestión de gusto, se hace un criterio adicional de un nosotros, de lo que sí es música. Y creo que los periodistas, ahí sí, como estaba diciendo un poco el compañero Sebastián, los medios de comunicación van contribuyendo a ese criterio y a ese sesgo.
Sí, efectivamente, lo que dice el profesor Diego de la clandestinidad de este tipo de ritmos, también allí los medios de comunicación, uniéndolo con lo que dice la profesora Luz Elena, los medios de comunicación efectivamente contribuyen a eso, porque lo que yo mencionaba ahorita, o sea, ¿qué es lo que nos llega por todo lado? Entonces, ¿quiénes escogen esto? Los medios de comunicación. ¿Cuál es la música que nos llega? La que los medios de comunicación escogen. Sin embargo, me quiero aquí resaltar mucho el trabajo de estos artistas como María Mulata, por ejemplo, que son artistas nuevos, artistas modernos, artistas que logran llegar a los medios de comunicación, pero que efectivamente no esconden ni quieren dejar este tipo de ritmos aparte, sino por el contrario, lo que hacen es un, pues no sé si la palabra sea acertada, pero es como un rescate de esa parte de Colombia que efectivamente cuenta una historia bastante fuerte, porque además de todo ese tipo de ritmos, cuenta la historia de violencia como tal, porque se vivió allá precisamente. Entonces eso me parece destacable.
Hay una cuestión que también puede marcar por qué no conocemos tanto los ritmos, y es una cuestión paradójica. Yo recuerdo mucho una novela que se llamaba Escalona, en donde el señor Carlos Vives interpretaba a este cantautor vallenato. Cuando salió la novela, todo el mundo comenzó, o sea, el vallenato se popularizó, en cierta medida, al punto tal, pues yo soy de Cali, allá en esa época no se escuchaba vallenato y se comenzó a escuchar vallenato. Carlos Vives, no voy a decir que es el culpable en cierta medida de algunas cuestiones, pero digamos, él después toma un modelo norteamericano, que es en donde hace una fusión de varias músicas con el rock, músicas tradicionales con el rock, y pues saca en el 93 un disco que fue muy bueno, todo el mundo lo escuchó, pero a partir de ese momento como que esa fórmula se volvió viral,
claro,
y comenzaron a salir grupos y grupos intentando imitarlo, es más, hasta estábamos hablando
de Tulio Zuluaga,
de uno que se llamó Tulio Zuluaga, que era Carlos Vives, pero de acá de Bogotá, o yo no sé dónde es ese señor.
¿De qué colegio sería?
¿De qué colegio
toca
sería?
Preguntarle al profesor Sebastián Cobos.
De Medellín. Bueno, entonces fíjense, entonces comienzan a como a multiplicarse estos grupos, al punto tal que digamos yo en el 2006 trabajaba en la revista Rolling Stones, Y en ese año, hace 13 años, más o menos, se da una explosión en donde por cada colegio había una banda de tropipop. Y todos eran, y uno les preguntaba que cuál era su influencia musical, esperando pues que le contestaran cualquier cosa. Todos iban hacia el mismo disco, hacia Carlos Vives. Entonces, digamos, en cierta medida, lo que quiero decir es que, digamos, ese afán comercial lleva a que estos ritmos se vean opacados. A diferencia de lo que pasa ahora, que el mismo afán comercial ha hecho que estos ritmos vuelvan y surjan.
Sí, eso sí, pero con la selección que los medios de comunicación quieren.
Exacto, sí. Entonces, por ejemplo, y no tanto el género puro, sino unas variaciones. Claramente está el rastastás. El rastastás es una mezcla de varios géneros del Pacífico con la salsa.
La salsa, ¿ya?
No, muchas personas conocieron los ritmos del Pacífico por herencia de Timbiquí.
Sí.
Por ese grupo que efectivamente es del Pacífico, tiene sonidos muy fuertes de allí, pero mucha gente conoció ese tipo de sonido, de ritmos por ese grupo que pues obviamente es comercial.
Sí, no, estaba pensando Chico Down, estoy qué pena la pronunciación, pero estaba pensando incluso Bomba Estéreo, ¿sí? Que también son agrupaciones que intentan rescatar unos ritmos, pero que de repente cuando está la necesidad de la comercialización, un poco de la cara del ejemplo que muestras de Carlos Vives, se empieza a establecer como una especie de un estilo bien particular de mostrar eso ancestral o de la música autóctona, ¿sí? Como que para hacerla comercial parece ser que la música ya también tiene que seguir un ritmo o no sé cómo decirlo. Una fórmula extranjera, no necesariamente que proviene de otros ritmos, ya sea del rock o de eso. No significa que eso esté mal, solo que como que nos aleja un poquito de la esencia de las músicas colombianas. Es decir, como que tengan que homogeneizarse a través de un estilo extranjero que a la vez permite que sea comercial.
Y digamos, ahí también hay que anotar lo siguiente, digamos, Chucky Town como tal nace aquí, nace en Bogotá, ¿ya? Ellos estudiaban acá en Bogotá, sí son originarios de los sitios que dicen, pero ellos estudiaban acá, ¿ya? Entonces fue una idea, digamos, de la capital, ¿ya? No es una idea, digamos, por ejemplo, que sea propia de allá. Sí, ellos sí aprovechan sus raíces como tal y su y eso para crearlo, pero la idea es de acá, ¿ya? Y en cierta medida lo que yo veo es, pues de pronto aquí puedo irme un poco atrevido lo que voy a decir, es que como aquí en Bogotá las personas jóvenes no conocen esa historia musical bogotana y tienen tanta influencia extranjera, lo que buscan son estas fórmulas, o sea, esto es lo que les gusta, ¿eh?
Beats extranjeros.
Sin embargo,
hay algunas manifestaciones, digamos, culturales de ritmos, como por ejemplo el que encabeza Petrona Martínez, Doctor La Mopocina, que se vuelven tendencia.
Sí.
Que se vuelven tendencia, pues a pesar de que son ritmos muy propios de una región, a pesar de que sus canciones efectivamente también hablan de cosas muy propias de una región, se vuelven tendencia. Entonces, por eso, digamos, salen y surgen, pues, y se vuelven moda o se vuelven... Entonces, sin embargo, escuchar a Totó La Mopocina y escuchar a Petrona Martínez, siente uno su tierra y siente uno realmente raíces. El problema es que son dos o tres contra o versus un montón de opciones como distorsionadas.
Y detrás de eso hay toda una maquinaria, pues igual.
La industria musical.
La industria musical que manejan las emisoras y demás. No sé si todavía exista ese fenómeno de la payola en donde el que paga es el que suena. Y por lo general, pues estas personas hacen su música por un sentimiento o por comunicar o por expresar alguna historia y no la hacen por ganar plata. Entonces claramente no tienen dinero para pagar en la emisora para que pongan al aire las canciones. Pero digamos en ese sentido como tal, en los últimos años sí se ha visto que ha como resurgido y los jóvenes quieren ir a buscar esas músicas, o sea, ya no se conforman con lo que escuchan, menos mal ya existe las redes, el internet y demás.
Y además que los empresarios han visto una oportunidad allí para tener algo novedoso, algo que venda y algo que los saque de ese común, de esa masa.
Novedoso no es, porque pues igual uno vaya habla con los cantautores originarios, nosotros llevamos cantando esto
igual. Pero es que novedoso para nosotros, no para ellos.
Ahorita usted que usted lo llama novedoso, si le dicen a uno, usted lo llama novedoso, pero nosotros hemos cantado esto
toda la vida.
Yo quiero aquí, a propósito, como una condición política de posibilidad de lo que dice el profesor Diego, que lo mencioné también hace ahorita, tiene que ver con la Constitución del 91. La Constitución del 91 permite un contexto multicultural y pluricultural que incluso hace posible festivales musicales que intentan mostrar mostrar estos ritmos autóctonos, que es el caso del Petronio Álvarez, Petronio Álvarez. Y bueno, y otros más. Acá en el programa nos faltó hablar de muchas músicas, como la carranga, bueno, la música de los llanos que aparece, cierta música andina, la champeta criolla que la mencionamos, pero que tampoco, de la cual desafortunadamente no hablamos, pero que me parece que en Colombia tenemos una diversidad, ahí sí, maravillosa de músicas, que estamos casi también que obligados a escuchar, también por lo que ofrecía la profesora Eliana, lo que narran estas canciones pues tiene que ver con un contexto de violencia y un contexto de exclusión y discriminación. Un poco la música del Pacífico también habla de estas experiencias de las comunidades que vale la pena escuchar, que vale la pena también encontrarle un gusto, ¿sí? Porque aquí voy a referirme un poco a una idea que tiene Joan Stuart Mill en un texto que se llama El Utilitarismo, que dice que cuando la persona pierde el gusto, es muy difícil, es decir, cuando uno le acostumbran el gusto a una sola cosa, es muy difícil poder habituarse a un nuevo gusto. Entonces, claro, uno le pone al
sol. Ahí el radicalismo.
Sí, no, es muy difícil, se pierde la capacidad de gusto. A veces en estos temas yo digo, sí, esperemos recobrar el gusto y no perderlo.
Bueno, y ahora sí, como siempre, nos quedan los minutos para despedirnos, maestra Eliana.
Gracias, Diego. Bueno, gracias a toda la audiencia. Hoy fue un programa bonito porque efectivamente recuperamos algunos ritmos que de pronto hace mucho no escuchábamos, y los invito a escuchar este tipo de ritmos de vez en cuando, mientras estás en tu casa, mientras estás escribiendo, porque son bastante, bastante del corazón, entonces nos pueden llegar también al corazón.
Maestra Luz Elena.
Sí, invito a escuchar Carranga, que está en el fondo Jorge Velosa, tiene unas letras maravillosas.
Bueno, yo los invito a que pues estudiemos un poco la historia de Bogotá y sepamos que aquí había un carnaval que se hacía el día del cumpleaños de la ciudad, y era un carnaval estilo carnaval de Barranquilla. ¿No? No sé en qué momento se acabó con esa tradición.
Tenemos que recuperarlo.
Este fin de semana hay Colombia al Parque. Seguramente aquí encontraremos grupos.
No solamente aquí ni a Rock al Parque ni a Rock al Parque. Bueno, soy Diego Velázquez y esto fue Celee Cultural.
Me robaron los papeles, la cucharita y no sé qué más. Y la cucharita se me perdió. La cucharita se me perdió. Y la cucharita se me perdió. Y la cucharita se me perdió.
Momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.
请在 Twitter 上关注 Rosario Radio。